ya estamos de regreso a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, que sea un excelente día para ustedes. Martes, pues muy rápido, estamos en pleno arranque de semana, pero finalmente los días pasan, pues, rápido. Gracias por acompañarnos. Tenemos participación del auditorio. Enseguida nos ponemos al corriente, ¿no, Víctor? También sí, con los mensajes de WhatsApp. Antes, pues vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Admite CIOP, dejará obras inconclusas.
El Informador.
Queda corto plan para túneles riesgosos.
Milenio Jalisco.
Identifican en 2 años a 40 exhumados del Panteón de Coyula.
Diario NTR Guadalajara.
Contaminación en río cobra 2,674 vidas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Autoridades buscan a un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en Lagos de Moreno. El joven se metió a nadar al cauce cuando desapareció. Por otro lado, continúa la búsqueda de Sara, la niña de 12 años que junto con su familia fue arrastrada el pasado sábado por la corriente de un arroyo que desemboca al río Ameca en Etzatlán. La baja de plaquetas e incluso de la presión arterial podría ser señal de un cuadro de dengue grave, explica el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal, vecinos de los municipios de Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Colotlán se organizan para bachear la carretera federal 23 que se encuentra en mal estado. Admiten autoridades que se dejarán inconclusos los hospitales de cancerología y del civil del oriente, así como la ampliación del peribús hacia Tonalá. Confían que la próxima administración concluya las obras. Fue inaugurado por autoridades estatales el Hospital Comunitario del Salto con una capacidad de atención de 14 camas y 5 sillones de hemodiálisis para enfermos renales. Sujetos vestidos de guardias de traslado de valores engañan a empleados y roban casi 1.2 millones de pesos del Sam's Club de Rafael Sancio y Vallarta. La Fiscalía Regional investiga un doble homicidio ocurrido sobre la carretera que conduce de Tototlán a Totonilco el Alto a la altura de la comunidad Cuesta de Ovejas. Identifican a 40 de los 240 cuerpos inhumados en el Panteón Forense de Coyula, a los cuales no se les practicaron pruebas de reconocimiento.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está listo con su comentario de los martes, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, quien saludamos y escuchamos. Adelante, muy buenos días.
Juan Pablo, adelante, buenos días.
Vale, que le conozco. El día de ayer, es elaborado.
No, tenemos problemas. No, es la intermitencia de señal. Vamos a intentar por la vía telefónica para saber si es factible que nos pueda escuchar, porque aparentemente pues es la conectividad la que nos está generando.
Si no, se echaría a perder, digamos, el análisis, ¿no? El trabajo de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Bueno, aprovechamos para transmitir algunos de los mensajes del auditorio. Ernesto Ibarra dice que por la carretera a Santa María, la carretera 23, hace unos 15 días una familia se volcó por tantos baches. Considera que el gobierno federal, por regalar dinero, no da presupuesto para las carreteras. Nunca han estado tan mal. Martín Tejeda, fíjate nada más, la efeméride de los 27, los artistas que han muerto a los 27, a los 27 años, es una efeméride excelente de Mercedes Altamirano. Cada quien tendrá su opinión, claro, y se la respetamos, don Martín Tejeda, pero él pide que dejemos de promocionar a tanto drogadicto a través de la efeméride musical.
¿Promocionar, dijo?
Fíjate nada más.
Bueno.
Don Martín, muchas gracias, le reitero, pues es su opinión, de cualquier forma la respetamos, aunque no coincidamos con lo que usted dice esta mañana. Fernando Mesa pregunta si Peso Pluma irán a la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Tienes tú alguna noticia?
No, y bueno, me parece intrascendente, ¿no?
Te veo la cara de, no de es tema de mi interés. Alejandro González, Kamala Harris tiene familia en el Caribe y eso ayuda a que sea más consciente con los migrantes. Efectivamente, proviene de familias de migrantes. María de Jesús Orozco dice que Kamala Harris lo que tiene en contra es que está a favor del aborto. Y otra persona del auditorio de nombre Gerardo Salazar dice que en Prolongación Guadalupe y Volcán Quinceo hay una alcantarilla destapada. En Obreros Nacionales y Prolongación, Avenida Guadalupe, reporta también fuga de aguas negras.
Bien, pues retomamos la comunicación con Juan Pablo Huerta en esta ocasión por la línea telefónica. Así que adelante, Juan Pablo, gracias.
Gracias a ustedes, Víctor. El indicador global de actividad económica del mes de mayo fue reportado el día de ayer, 22 de julio. Este índice elaborado por el INEGI es un predictor del Producto Interno Bruto que nos indica en qué dirección se movió la actividad económica del país. Para el mes de mayo y con cifras desestacionalizadas, este indicador creció 1.7% a tasa mensual. Siempre que el INEGI reporta este tipo de información, suele indicar si la misma recibió algún tipo de tratamiento estadístico. En este caso, desestacionalización nos dice que a esta cifra se les retiró elementos que podrían conducir a una lectura errónea. Por ejemplo, si un mes tiene más fines de semana, abarca un periodo vacacional o cuenta con días extra de asueto, entonces naturalmente le corresponderá una menor producción bruta por días de descanso en las fábricas, pero al mismo tiempo más consumo en servicios de esparcimiento o destinos turísticos. Por eso, al tratar con cifras desestacionalizadas, sabremos que nos estamos refiriendo a información que puede ser comparable mes a mes y que el resultado, ya sea positivo o negativo, no se va a deber a estos acontecimientos extraordinarios, sino a una tendencia real en la dinámica de la economía. Por componente, en el quinto mes de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades terciarias crecieron 0.8%, las secundarias 0.7% y las primarias 0.4% a tasa mensual. Siempre será bienvenida una noticia que nos indique que el sector terciario es el que más crece, no porque los demás sectores no sean relevantes, pero porque dos terceras partes de nuestra economía se concentran solo en el sector terciario. A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IGAE aumentó 1.6% en términos reales. Por grandes grupos de actividades, las terciarias crecieron 2.3%, las secundarias 0.6% y las primarias 1.8%. Este último dato es muy relevante. A pesar del crecimiento mensual, en el quinto mes del año, nuestro país apenas estaría creciendo a una tasa de 1.6%, cuando en 2023 la tasa de crecimiento del PIB fue de 2.5%. La economía mexicana, en general, sigue creciendo, pero lo hace a una tasa menor de lo que lo hacía hace un año, lo que llamaríamos desaceleración. El IGAE nos muestra también subsectores de la economía que durante los primeros meses del año no han crecido, o peor aún, que respecto al año pasado muestran menor actividad. De enero a mayo, el resultado de la agricultura es peor en 2.5%, principalmente como resultado del clima que prevaleció en todo el país durante la primera parte del año. La sequía prevaleciente en el territorio nacional sufrió su peor mes durante mayo, justo antes del inicio del temporal verano de monzónico de nuestro país. Los servicios de esparcimiento, recreación, culturales y deportivos son los más afectados en esta medición y viven su propia crisis al registrar un retroceso anual de 11.9%. Este decrecimiento es parte del efecto de la inflación que ha vivido nuestro país y que durante 2025 ha vuelto a incrementar. La mayor parte de la población cuenta con escasos recursos para destinarlos a otras necesidades que no sean inmediatas, es decir, alimentación y vivienda. De igual forma, el dólar débil en comparación con el peso tiene el efecto de desincentivar el turismo internacional. No resultamos tan increíblemente atractivos para el turismo internacional con un dólar de menos de 17 pesos que con uno de 22. La minería es la siguiente actividad que más retroceso observa entre sus pares, con una diferencia de 2.9% menor a la registrada el año pasado. En contraste, el sector de la construcción vive un gran momento en el país, con 11.8% de crecimiento en lo que va del año, alentado por el nearshoring, el reacomodo de población en el país y el cambio de modelo de negocio que disminuye el utilitario, es decir, el uso de vivienda tal cual y que aumenta el especulativo, o sea, la inversión. También pesa la inversión gubernamental en los proyectos estratégicos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. En resumen, nuestro país vive un momento económico positivo a pesar de condicionantes negativas como la alta inflación, las tasas de interés caras y los efectos de la sequía o la inseguridad. El crecimiento no es el mismo que el año pasado, pero todavía estamos lejos de pronosticar un decrecimiento. Así es que con la información del IGAE del mes de mayo tomamos nuevamente el pulso a la economía nacional. Vemos que es positivo, que es a un menor ritmo que el año pasado, pero sigue manteniéndose en una perspectiva adecuada y positiva. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, te agradecemos el análisis, Juan Pablo. Que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor. Hasta luego.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, está listo José Luis Escamilla y te escuchamos con atención. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Una de las notas más relevantes o que generó mayor impacto el día de ayer fue lo que ocurrió con este TikToker y cantante Luis Ángel Robelo, un personaje que la verdad yo en lo personal no lo conocía. El sábado, por parte de la Fiscalía de Jalisco, el sábado por la tarde, se dio a conocer el asesinato de dos personas en la delegación de San Sebastián, municipio de Encarnación de Díaz. Y ahora se sabe, o de menos ayer se supo, trascendió, que se trataba del padre y del hermano de este cantante y TikToker, Luis Ángel Robelo. Un asesinato que ocurrió de manera pues extraña, porque este crimen ocurre, como les digo, en una casa del municipio de Encarnación de Díaz, y este muchacho comienza a transmitir en cuanto se comete el crimen. Instantes después comienza a transmitir en vivo en Instagram para documentar justamente que su padre y su hermano habían sido asesinados. En la transmisión se puede escuchar cómo este muchacho está gritando, dice, pidiendo justicia, está exigiendo a las autoridades que resuelvan el crimen que acaba de ocurrir en torno a su hermano y a su papá. Una transmisión que incluso está todavía en las redes sociales y no se ve el momento de la agresión, afortunadamente, pero sí lo que ocurre instantes después. Ayer sobre ese tema habló el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien dice que es un caso que es investigado por las diferentes líneas de investigación, con las diferentes líneas o temáticas que se podrían seguir, porque en este momento no se puede saber si es algo relacionado con su actividad como influencer o si simplemente será algún tipo de agresión directa que nada tuviera que ver con sus actividades. Y les parece, escuchamos al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Tenemos algunos avances, se ha estado trabajando también de la mano con, pues obviamente con la familia, es bien importante toda la información que nos puedan proporcionar, por mínima que parezca, porque eso va orientando también al Ministerio Público a que pueda ir agotando todas las líneas que se presenten. De entrada, bueno, pues hay indicios de casquillos de grueso calibre, y la información que tenemos también ya nos logra dar información de que por lo menos participan tres personas aparentemente de sexo masculino, todas con armas largas de grueso calibre.
Ahí lo que decía el fiscal, y es que él considera que hay elementos, no se puede asegurar, pero hay elementos para considerar que pudiera haber participado en esos acontecimientos la delincuencia organizada, por la forma en la que llegan, el tipo de armamento que traían, que traían chalecos blindados y demás, y se puede presumir la presencia de la delincuencia organizada, algo que no será descabellado, compañeros, porque en Encarnación de Díaz hay tanta delincuencia organizada como tiendas de abarrotes, así que no suena descabellado que estos pudieran estar detrás. Aquí la gran pregunta es por qué contra una persona que se dedica a hacer contenidos en las redes sociales y que no hubiera sido contra él, sino contra su padre y su hermano. Así que es lo que ocurrió allá en el municipio de Encarnación de Díaz en contra de este influencer, Luis Ángel Robelo. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Pues ahí está esta información en materia de seguridad. Cambiamos de tema y nos vamos con José Luis Jiménez Castro. Él está listo ya en la otra línea telefónica. Huicho, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya los semáforos de la Glorieta Minerva ya funcionan, desde pasaditos de las 7:30, ya la Agencia Metropolitana nos informa que ya están funcionando los semáforos de la Glorieta Minerva. Hablando de otras cosas, les quiero comentar que en el INE hay 4,000 credenciales de elector que nadie ha reclamado. Estamos hablando de credenciales de elector, tal vez el documento de identificación más importante de nuestro país, que 4,000 personas, alrededor de 4,000 personas, no han recogido. Platicamos con el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito Número 7, Juan Carlos Sánchez, y esto es lo que nos comenta en torno a estas credenciales, pues hasta ahorita abandonadas.
Y ahí está su credencial, y basta con informar al personal que los va a atender que van a recoger su credencial y obviamente se les va a entregar de manera rápida. Uh-huh. Es todo, y los esperamos para que no se destruyan esas credenciales.
¿Cuántas son en total?
Alrededor de 4,000.
¿Y cuánto tiempo más van a esperar ahí?
Las credenciales duran 2 años, por decirlo. Las tramitaron en el año 2023, uh-huh, van a estar hasta el año 2025, hasta marzo, abril de 2025, para que la puedan recoger. Uh-huh. Después de esa fecha, obviamente se destruyen. Entonces, desde que la tramitan, todo lo que transcurre del año donde la tramitaron, y el siguiente, y la ley nos marca que el 28 de febrero se retiran, y posteriormente se destruyen.
Bueno, ahí está lo que nos comenta este vocal del Distrito 7 del INE. Así que si usted tiene su credencial de elector ahí abandonada, tiene todavía este año y la mitad del que sigue para ir a recoger, si no, se la van a destruir. Créeme que es la identificación, como le comentaba, porque ahí platicábamos de eso, más importante, o por lo menos es la que le aceptan en el banco, en algún trámite fiscal, si se va a casar, pues es la familia que la acepta, en fin, bueno, es importante utilizarlo. Y hablando ya de otras cosas, ya para concluir, nada más comentarles que ayer nos damos cuenta, Víctor, de estos árboles cuyos troncos, después de haberse caído para la tormenta, cuyos troncos sí fueron partidos, pero muchos quedaron afuera de la cinta asfáltica. Bueno, ya tengo más o menos dónde está el más peligroso, que me parece, porque está en curva y no se ve porque la misma lluvia apagó también el alumbrado público. Entonces, de noche, tú vas dando vuelta en curva y lo primero que te topas es un árbol o un pedazo de árbol que sale a la calle. Está aquí en la zona de la calle Obsidiana, avenida Obsidiana, poquito antes, una cuadra antes de la Pirlázuri, viniendo, digamos, que de Plaza del Sol a la Pirlázuri por Obsidiana. Estos troncos, urge que lo levanten, un carro se va a estrellar ahí, porque además no se ve. Otra cosa también importante que les quiero reportar es el de Galilei y avenida López Mateos, también tras la tormenta, los semáforos quedaron apagados, y únicamente sirve la flechita del semáforo de Galilei, no la de López Mateos, y ahí te va, tú vienes por Galilei para tomar López Mateos, se te prende tu flechita, tú das vuelta muy confiado de que como dar vuelta en flecha, los que vienen por López Mateos se van a detener, pero no, los semáforos están apagados y vienen con una velocidad impresionante, y ha habido varios conatos de choque. Urge, señores de la Agencia Metropolitana, que vayan a este crucero, porque también me ha ocurrido un accidente bastante grave. Repito, Galilei y avenida López Mateos, arreglen los semáforos, por el amor de Dios. El momento que les tengo, Gris, Víctor, seguimos al pendiente. A mí sí me gustó la efeméride de Meche. Solamente le voy a reclamar una cosa. El Vale Elizalde también murió a los 27 años y no aparece en la efeméride. Ahí se la encargamos a Meche.
Bueno, coincido, además fue una efeméride, pues a mí me pareció muy bien hecha, muy bien lograda, muy bonita, muy distinto a lo que opina el Radio Escucha, que dice que a través de las efemérides promovemos los perfiles de drogadictos. Pues no es así, es parte de la cultura general, ¿no?
Sí, y que además es mucho mayor, ¿eh? O sea, son muchos, muchos más los cantantes, que digo, que vale Elizalde, Valentín Elizalde también murió los 27, digo, bueno, es un poquito de manera de cotorreo, pero sí, es una efeméride, pues yo creo que muy bien hecha, y para recordar a estos grandes de la música.
Bien, gracias por el reporte, José Luis, y le pasamos el recado a Mercedes Altamirano con gusto.
Órale, pues, gracias.
Hasta gracias, Huicho. Bien, tenemos mensajes antes de ir a la pausa y compartimos algunas de la participación del auditorio.
Ah, sí, bueno, ¿tienes? Consuelo Hernández dice que el INE debería hacer como en Estados Unidos, que envían a domicilio las credenciales de elector después de 3 semanas de la solicitud, es lo que menciona en este caso Consuelo Hernández.
Dice acá este mensaje de Esteban Cabrera, ejemplo de ciudadanos zacatecanos que no esperan solo estirando la mano que el gobierno voltee a ver sus necesidades e inician a resolverlas con sus propios recursos, aunque le correspondería dar el mantenimiento adecuado a las carreteras, que son un desecho, dice en su mensaje. Otro más en torno al tema que nos pasaba ya también Alonso, dice, solicito a los que reciben apoyos de bienestar a que realicen donativos para reparar la carretera Chapala, gracias a la compra de sus votos, en 15 años que tengo usándola, nunca la había visto tan destruida, a disfrutar lo votado, dice este mensaje. Y Socorro González dice, quiere pedir a Héctor Escamilla si investigue si ya no van a terminar las laterales de Periférico Sur, sobre todo la de 8 de Julio a Colón, cuyo paso está muy abandonado, es lo que refiere en su mensaje. Y también nos preguntan a dónde se pueden donar alimentos enlatados, medicamentos y materias de curación. Tengo una silla para baño, pues algún adulto mayor de bajos recursos del público lo necesita. Les sugiero los alimentos al Banco de Alimentos, al Banco de Sanos de Alimentos, y a Cáritas también le puede servir el material de curación. En su parroquia, en el dispensario médico, donde su colonia, ahí puede acercarse al área de Cáritas para que le reciban esas donaciones. Y acá dice, fui a Tototlán ayer, por la carretera libre y está destrozada, intransitable y muy peligrosa. Claramente se gastó el dinero del mantenimiento en otras cosas y dejaron este pendiente para la siguiente administración, cuando se había dicho que las carreteras estatales estaban en excelentes condiciones, según Alfaro y los dirigentes de la Coparmex, dice Mario Cortés en su comentario.
Se comunica también José Luis Ramírez, en tono irónico, por supuesto, dice: le recomiendo a Mercedes que no presente, por ejemplo, a José Alfredo Jiménez, si no la van a acusar de promover a alcohólicos.
A los alcohólicos, sí.
Dice don José Luis Ramírez, muchas gracias por la llamada.
Bien, vamos a una pausa, regresamos enseguida.
Estamos intentando hacer un enlace con el director del Zoológico Guadalajara para hablar de esta escuela en el propio Zoológico, Escuela Veterinaria, que dará un mejor servicio precisamente y conservación a las especies que ahí se exhiben.
Sí, es de hecho una de las más grandes de América Latina y vale la pena que este esfuerzo se dé a conocer con detenimiento para saber cómo va a operar. Es muy probable que incluso debido a sus capacidades, pues sepamos si tienen la posibilidad de atender a otros animales de zoológico de la República o de la zona occidente del país. Valdría la pena que usted se entere de estos datos. Y bueno, ya el zoológico, usted lo ha escuchado, invita a que usted se acerque a sus instalaciones a conocer los servicios que ahí se ofrecen, los trabajos de conservación. En esta ocasión, el trabajo de la clínica veterinaria más grande de Latinoamérica, especializada en eso, en los animales exóticos que tiene el zoológico Guadalajara. Ojalá que podamos hacer el enlace como se tenía comprometido para poder escuchar al titular del zoológico en esta mañana, en Buenos Días.
En otra información, el arranque del temporal en la región Ciénega de Jalisco ha generado un ambiente de optimismo entre los agricultores de maíz y su cadena productiva, esperando un cultivo de entre 10 y 12 toneladas por hectárea. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se le conoce como CIAP, Jalisco cosechó 4.5 millones de toneladas de maíz forrajero y 3.5 millones de toneladas de maíz en grano tan solo en el 2023, situándose como el principal productor del país a pesar de la intensa sequía que vivió la entidad. Este año, con la presencia de las lluvias, se espera superar estas cifras. El maíz, considerado el cereal más importante en la canasta agropecuaria jalisciense, muestra un avance en las siembras actuales, especialmente en aquellas que han recibido riego de apoyo. Con esto se espera que las condiciones climáticas sigan siendo favorables.
Bien, información, el gobierno de Jalisco descartó que se pueda regresar al uso de cubrebocas como una medida para hacer frente a los nuevos casos de COVID que se están presentando en la entidad. Aseguró que los contagios por el virus no representan por el momento una complicación, aunque recomendó adoptar medidas aprendidas durante la pandemia, como lavar las manos frecuentemente, usar cubrebocas en casos necesarios, sobre todo si hay enfermos en casa o si usted se mueve en el transporte urbano, además de aplicar la sana distancia. Aunque Jalisco representa menos del 5% de los casos de dengue en lo que se ha presentado en todo el país, también el titular de salud dijo que se requiere tomar medidas extraordinarias para evitar que los contagios se disparen en la entidad.
Y bueno, el Congreso del Estado está haciendo una petición muy puntual al gobierno del Estado y a los ayuntamientos, sobre todo metropolitanos, para que apliquen algún programa, algún operativo para retirar los autos abandonados de la vía pública. Estos podrían ser retirados por la Secretaría del Transporte y los ayuntamientos del Estado. El legislativo acordó requerir a la Secretaría del Transporte y los municipios, mediante la implementación de un programa, acciones contra los automóviles abandonados en las calles. Propician situaciones de inseguridad, obstruyen el tráfico y además deterioran el entorno urbano. Esto es lo que alegaron los diputados para pedir acciones concretas.
Tenemos en línea telefónica al señor Luis Soto, director del Zoológico Guadalajara, si nos está escuchando ya, para poder hacer el enlace desde Radio Metrópoli con este tema de su nueva clínica veterinaria. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la página.
Gracias por acompañarnos y tomarnos la llamada. Pues también estamos muy contentos de anunciar esta información que ustedes nos daban ya a conocer en torno a estas nuevas instalaciones. Cuéntenos, director, ¿de qué se trata? ¿Qué es la novedad que tienen y cuál es la importancia de la misma clínica?
Mira, este nuevo espacio se llama Simba del Zoológico Guadalajara. Es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara. Y es un nuevo espacio muy importante y además muy innovador que acabamos de abrir a todo el público desde la semana pasada. En este espacio, pues buscamos abrirle las puertas al corazón del zoológico, que es el cuidado y el bienestar animal, a todo nuestro público, que se den cuenta el nivel de atención y de cuidado que reciben todos los animales del zoológico y también algunos animales que reciben apoyo de nuestras instalaciones y de nuestros profesionales y que vienen de otros puntos rescatados de fauna silvestre. Quiero contarte que en este espacio le abrimos la puerta prácticamente hasta la cocina al público, donde va a poder ver nuestro centro de nutrición animal, donde se preparan dietas para más de 6,000 animales con la mayor calidad. Vas a poder ver un espacio que se parece a uno de los mejores restaurantes de la ciudad y por supuesto la parte quizá más impresionante para todos, que es el quirófano, donde la gente va a poder apreciar procedimientos que se llevan de manera rutinaria, que siempre han sucedido en el zoológico, pero que hasta hace unos días siempre sucedían tras bambalinas. Y pues bueno, el día de hoy abrimos estas ventanas, estas vitrinas, para que el público pueda ver la calidad de la atención que reciben todos los animales en nuestras instalaciones.
¿Cómo son estas instalaciones, director?
Mira, Simba del Zoológico Guadalajara es el hospital veterinario dentro de un zoológico más grande y más moderno de Latinoamérica. Son alrededor de 3,000 metros cuadrados en total, en donde se a través de alrededor de 50 profesionales entre veterinarios, químicos, laboratoristas, nutricionistas y demás especialidades, pues atienden a los más de 6,000 animales que están en el zoológico. En este espacio pues tenemos el centro de nutrición, una cocina muy grande y moderna donde se preparan todas las dietas. Está además el laboratorio clínico donde se llevan a cabo pues todas las pruebas que se realizan a los animales de manera cotidiana, el quirófano, el área de incubación, un área de tratamiento, en fin, una serie de espacios diseñados especialmente para proveer todas las necesidades de atención veterinaria a todos los animales del zoológico.
Antes de Simba, ¿estos trabajos se realizaban en otros zoológicos más especializados? ¿Ustedes lo seguían haciendo, pero de manera más interna y doméstica?
Mira, de manera normal, esto siempre ha sucedido en el zoológico durante los más de 36 años que tiene el zoológico. La única diferencia es que hasta hace un par de semanas, pues todo esto sucedía en un área alejada del público y lejos de la vista del público. Lo que intentamos con Simba justamente fue transparentar el nivel de cuidado y atención que les damos y que además sirva como inspiración para generaciones presentes y futuras para motivar el cuidado, el bienestar animal, la importancia de cuidar bien a todos los animales y ojalá que ahí se inspiren muchos nuevos veterinarios.
¿Nos recuerda, director, cuántas especies tiene el Zoológico Guadalajara y cuántos veterinarios los atienden? Además, ¿cuál es la mayor cantidad de eventualidades? Por ejemplo, mencionaba las cirugías a que se someten estas especies.
Mira, el zoológico tiene más de 6,000 animales de 300 diferentes especies. De manera cotidiana se llevan a cabo procedimientos médicos, algunos de estos de rutina, como el chequeo que llevamos todas las personas de manera cotidiana. Los animales cada año tienen un examen físico. En este examen todos los animales se revisan, se toman algunas muestras y esto nos sirve para saber en qué estado están y además puede prevenir o detectar en una etapa temprana cualquier padecimiento en todos los animales. Entonces la gente va a estar viendo estos procedimientos cotidianos, pero además podrá ver cuando llegue a ser el caso pues algún procedimiento urgente, alguna cirugía que esté programada también. Es difícil poder decirles cuántos procedimientos van a suceder todos los días o cada semana. Tenemos algunos que sí programamos, que son estos exámenes físicos, pero de ahí en más pues dependerá de lo que suceda. De repente hay días en los que el hospital está en movimiento prácticamente todo el día, pero también hay días muy tranquilos en los que hay uno o dos procedimientos muy, muy sencillos. Entonces, pues, el espacio está adaptado para que aun cuando no haya un procedimiento médico, pues el público que nos visita pueda enterarse de lo que sucede ahí, pueda ver las instalaciones, el equipamiento. Tenemos la más alta tecnología para atender a estos animales. Hay un tomógrafo, hay diferentes equipos de diagnóstico. En fin, es un espacio muy moderno, muy completo. Como les decía, es el más grande y moderno dentro de un zoológico en Latinoamérica y está aquí en el Zoológico Guadalajara.
¿Cada especie tiene su dieta particular?
Sí, mira, tenemos entre todos estos animales, animales que tienen dietas muy especializadas y a cada uno de ellos se les prepara no solo de acuerdo a sus requerimientos como especie, sino además de acuerdo a su edad y de acuerdo también a sus preferencias particulares. Justamente a un lado del Centro de Nutrición Animal tenemos un espacio interactivo educativo en el cual algunos cuidadores, algunos nutricionistas van a estar preparando las dietas de algunos animales y estarán contándole al público qué es, para quién es, cómo es que la preparan. Ahí van a contarles peculiaridades como algunos animales a los que les gusta la comida cortada en triangulitos y a otros les gusta en cuadritos y a otros les gusta grande y a otros les gusta más molida, en fin, toda esta serie de peculiaridades que solamente los cuidadores y quienes se dedican todos los días a los animales conocen y pues van a compartirlos con el público. Lo que queremos es que precisamente el público se entere del nivel de pasión que tienen todos nuestros especialistas y todos en el zoológico por cuidar y atender a los animales.
Director Luis Soto, ¿hay alguien que pudiera informar inclusive a los visitantes de los procedimientos que se realizan y las atenciones que se dan, como usted señala, conforme a la edad? Y le platico porque pues usted se enteró seguramente de la noticia que en la Ciudad de México un video hacía pensar a las personas que una loba estaba en malas condiciones cuando se trataba de una hembra de avanzada edad que había sido ya desplazada por la manada por lo mismo, porque son las condiciones de vida de estos animales. Y también que en redes sociales las gentes, por ejemplo, se fascinan cuando ven que a una jirafa se le tienen que hacer trabajo en la pezuña para desgastar la misma ante la poca movilidad que pudieran tener a diferencia de las condiciones habituales en la vida silvestre. ¿Todas estas preguntas ustedes las pueden responder desde Simba?
Claro que sí, mira, en Simba precisamente uno de los objetivos es ese, educar a través de estas experiencias al público que nos visita. Tenemos ahí educadores que estarán permanentemente en el espacio, de modo que podrán responder todas las dudas del público y además estarán dando una explicación de lo que está sucediendo en el caso de que haya algún procedimiento. Además contamos con cámaras en todos estos espacios en los que la gente va a poder ver muy de cerca qué es exactamente lo que están haciendo los veterinarios. Van a poder ver la cirugía, van a poder ver la revisión que hacen de estos animales y, como bien lo mencionas, el objetivo es que la gente tenga bien claro qué es lo que pasa con todos los animales a lo largo de su vida. Igual como sucede con nosotros y nuestras familias, pues los animales también van envejeciendo, tienen diferentes padecimientos y esto no quiere decir que estén mal atendidos, simplemente van pasando a través de diferentes etapas a través de las cuales pues tendrán diferentes padecimientos y en este espacio en Simba, el Zoológico Guadalajara, pues vamos a poder transparentar la atención que les damos a todos y cada uno de ellos.
Bueno, pues son actividades que, como usted decía al principio de la entrevista, ojalá que estimulen, que motiven a las nuevas generaciones precisamente para saber sobre el cuidado animal y tal vez a más de alguno, pues para que estudie veterinaria. ¿Qué novedades tienen para este periodo vacacional, por cierto, director? ¿Qué están ofreciéndole a la población, sobre todo niños y adolescentes, para que visiten el zoológico?
Mira, durante este verano, que ya estamos abiertos todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, nuestra principal atractiva de estas vacaciones es precisamente Simba, este Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, donde van a poder ver la actividad de los veterinarios, de los cuidadores, de cómo se lleva a cabo todo su cuidado, incluso de cómo los animales cooperan para su cuidado a través del entrenamiento animal, de diferentes técnicas que utilizan el personal especializado que trabaja con ellos, pero además tenemos un sinfín de actividades. Es sin duda el mejor espacio para pasar un día al aire libre con toda la familia en nuestra ciudad. Tenemos la experiencia submarina más grande de la ciudad en el Acuario Guadalajara, el Safari Masai Mara, donde van a poder adentrarse en las praderas africanas a través de nuestros camiones y ver muy de cerca a distintos animales como leones, jirafas, antílopes, el herpetario, que también está con una exhibición de los animales más coloridos y venenosos, los pingüinos, la Antártida, el reino de los pingüinos, donde van a poder ver a estos ejemplares tan simpáticos, y en fin, toda una serie de actividades que podrán realizar en nuestras instalaciones, más de 50 hectáreas con más de 6,000 animales, en el mejor zoológico de Latinoamérica, el Zoológico Guadalajara.
Bien, pues se comunica a las personas del auditorio. Xochitl Díaz pregunta si hay manera de llevar solicitud de empleo. Dice, mi hijo de 23 años ama a los animales y le gustaría trabajar con ustedes.
Sí, mira, tenemos una bolsa de trabajo. Debo decirte que la parte del trabajo con los animales es sin duda la más cotizada, la más codiciada. Son pocas las vacantes, pero eventualmente surge alguna. Y pues bueno, siempre pueden hacer llegar su información al área de recursos humanos a través de nuestros números de teléfono.
Sí. Carlos Chávez se comunica para decir que si tienen algún tlacuache, yo lo recibo. Son vegetarianos, pero se reproducen además mucho. Aldo Rodríguez le pregunta, director, ¿qué hacen con los animales que mueren? Y Jorge Hernández sugiere que los precios del zoológico Guadalajara sean un poco más accesibles para la población.
Sí, mira, nosotros tenemos un cementerio de los animales del zoológico, que es donde a todos se les da sepultura y ahí se mantienen. Es un espacio fuera del alcance del público y destinado únicamente para esa función. Y bueno, sobre los precios, pues te comento que a lo largo del año tenemos diferentes promociones que justamente buscan darle acceso al zoológico a las personas que pudieran tener más complicación para pagar nuestros accesos. Quiero decirte que el zoológico es un organismo público descentralizado del Ayuntamiento de Guadalajara, pero que no recibe presupuesto de ninguna instancia ni ningún nivel de gobierno. El zoológico se mantiene, da atención a los animales y crece año con año gracias a los ingresos que genera a través de la taquilla, a través de las ventas al interior del público. Por eso es que siempre estamos muy agradecidos con el público que nos visita, porque es gracias a su visita que el zoológico puede dar el nivel de atención que tiene, ser el mejor de Latinoamérica y renovarse año con año. A lo largo del año tenemos diferentes promociones, como los niños a un peso, toda la familia, todo, adultos y niños a 35 pesos en algunas épocas del año. Entonces es cuestión de estar atentos, sobre todo en nuestras redes sociales, para conocer estas promociones y poder asistir al zoológico a un costo mínimo.
Ahora, director, de las especies que tienen en el zoológico Guadalajara, ¿cuáles son las de más difícil conservación?
Mira, la gran mayoría de las especies que están en el zoológico están en peligro de extinción. Desafortunadamente, las condiciones ambientales en general en nuestro planeta hoy ponen en riesgo a la gran mayoría de las especies. Y de entre estas, pues tenemos algunas que son más complicadas de mantener. Por supuesto, los animales más grandes como los elefantes, las jirafas, los hipopótamos, los rinocerontes son especies difíciles por lo que requieren, desde el espacio, la alimentación, la cantidad de alimentos que requieren, el cuidado y la atención muy especializada que reciben. Debo decirte que el año pasado recibimos una pareja de rinocerontes indios. Estos son una pareja que estaba en Europa y que llegó a nuestro zoológico con el propósito de reproducirse. Los rinocerontes indios están en crítico peligro de extinción. Podrían desaparecer de su hábitat natural en los próximos 15, 20, 30 años. Y esta pareja de rinocerontes, por ejemplo, es parte de un programa internacional en el cual México colabora a través de nosotros para conservar, proteger y salvar a esta especie de la extinción, como muchas otras. El caso de los pingüinos Adelia, que se han reproducido desde hace años de manera exitosa en nuestro zoológico, son también una especie en grave peligro de extinción debido al calentamiento global, y que con mucho éxito ha tenido el zoológico este programa de conservación, entre otros cuantos. El último que hemos agregado a nuestra cartera de programas de conservación es el de la tortuga casquito de Vallarta, una especie endémica, una especie que únicamente vive en una región muy pequeña del municipio de Puerto Vallarta, y que el zoológico está trabajando junto con otras organizaciones para proteger y salvar de la extinción a esta especie pequeñita que está a punto de desaparecer. Creemos que quedan menos de 200 ejemplares de esta tortuguita, y su principal amenaza ha sido pues el desarrollo de la población en la región donde habita y el tráfico de especies, sobre todo para ser vendidas en el mercado asiático.
Claro. Ahora, estos rinocerontes, por ejemplo, que usted menciona se los trajeron para la reproducción, ¿ya son propiedad del zoológico?
Mira, estos rinocerontes están de manera permanente en el zoológico, pero no son propiedad en sí del zoológico porque son parte de este programa. Es un esfuerzo conjunto global en el cual diferentes zoológicos del mundo, alrededor de 45 zoológicos están participando alrededor del mundo en este programa. Y más que sean propiedad del zoológico, pues es un trabajo colaborativo en el cual el principal objetivo es que esta especie no desaparezca, que logremos que se reproduzcan y en algún momento pensar en que los podamos regresar a su hábitat natural.
Bien, por último le preguntan si la entrada al hospital tiene costo adicional en, como parte de la visita al zoológico.
La entrada a Simba del Zoológico Guadalajara está incluida en todos los accesos al zoológico, entonces con cualquiera de los boletos que pueden adquirir podrán ingresar y verlo. Está abierto desde que abre el parque y hasta que cierra, prácticamente de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y pues bueno, los invito a visitarlo, a conocerlo, a conocer este hospital que es sin duda único, ejemplar, y por supuesto a pasar un día extraordinario con toda la familia en el mejor zoológico de Latinoamérica, el Zoológico Guadalajara.
Bien, pues enhorabuena por este programa, director, que tengan mucho éxito además en estas vacaciones de verano, y bueno, muy interesante la información que nos proporcionó esta mañana.
Muchas gracias, y los invitamos a estar atentos de todo lo que sucede en el zoológico a través de nuestras redes sociales. Gracias.
Gracias, buen día. Es Luis Soto, director del Zoológico Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues muy interesante, ¿no, Víctor? Afortunados los niños y los visitantes del Zoológico Guadalajara que tengan la oportunidad de presenciar las actividades de este hospital, ¿no?
Sí, es muy probable que algún día a los visitantes les toque estar cuando hay un procedimiento quirúrgico, una atención, que saquen una especie, la puedan ver ahí.
El nacimiento de...
¿Te imaginas? Claro. Interesantísimo. Así que, pues, enhorabuena por estas obras de conservación y el trabajo que realiza el Zoológico Guadalajara.
Nos vamos, mi querido Víctor, seguramente ya desayunaste.
Ya desayuné huevito con salsa.
Bueno, buen provecho, pásala muy bien, Víctor, buen día.
Gracias, buen día.